Hola, hoy en Hablando Tech el tema es la autoconstrucción.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy día en el tercer episodio de Hablando Tech.
¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenas noches. Llegamos a la tercera emisión de Hablando Tech y hoy con un tema bastante simpático y harto conocido.
La autoconstrucción, Eduardo.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Contento de haber llegado al tercer episodio. Y también este tema tiene bastante carnecita, la autoconstrucción.
No, habíamos estado preparando un poco este tema porque nuevamente es un tema picante, ¿no? Nuevamente tenemos que todavía mencionar incluso algunas empresas, pues. Pero con ánimos de que ustedes lo procesen, nos cuenten si es que realmente estuvimos correctos, si exageramos un poco o no. Incluso, pues, mi fondo es un lugar muy común en nuestra, incluso en nuestra capital, ¿no? Estamos hablando de otras partes del país. Porque la autoconstrucción viene desde la época de nuestra recesión económica, desde los años 70, 80, cuando comenzó la gente a emigrar hacia Lima, ¿no? Vamos a tener una cantidad de personas que no tenían las posibilidades ante el terrorismo, ante centralización que había en nuestra capital, y migraron a Lima. Pero nuestro gobierno no lo pudo prevenir, no lo pudo organizar. Lamentablemente los arquitectos, y me incluyo como arquitecto hoy, pero en esa época yo era un bebito, éramos unos bebés, pues debieron los arquitectos estar a la altura de organizar ciudades, de organizar vías, que un poco hubiesen también el tema de, por ejemplo, los parámetros, y esto se hubiera evitado, así que mea culpa. Vía El Salvador, por ejemplo, es un lugar mucho más organizado por la trama urbana que se planteó. Felizmente hubo ahí una especie de organización. Todavía se encuentra urbanizándose, todavía no está, pues, digamos, consolidado totalmente, pero está en proceso, ¿no? Como una, digamos, ciudad, una parte en la que sí hubo un plan rector. También tenemos hoy día casos de memes, tenemos casos un poco complicados y que han llegado, pues, hasta un elevado número de pisos, ¿no? Y también tenemos historias de terror. Así que vamos a comenzar un poco con este tema. Estamos en las redes, así que unos segundos para que comencemos a compartir en las redes. Los que están ahí comenzando a integrarse ya a la transmisión, pues los saludamos. Si es que recién nos están viendo el día de hoy. Nosotros hemos estado los domingos, así que hoy día estamos estrenando sábado.
Nuevo horario.
Nuevo horario. Nos hemos hecho un espacio también para poder llegar a esta hora más picante también, esta hora un poco más movida. Es la hora punta de los sábados. Así que también estamos haciendo, pues, digamos, una nueva cantidad de personas, ¿no? Un nuevo público, quise decir. Y quería para ello mostrarles de repente un poquito de nuestros números, ¿no? Vamos a ir compartiendo pantalla. Vamos a ver ahí. Listo, vamos a compartir pantalla. Listo, todo esto es en vivo, ¿eh? Así que si nos acompañan ahí, sería genial.
Con errores y todo.
Con ediciones va a estar en YouTube, pero hoy día con errores, hoy día sí con errores. En YouTube
mira,
se sube editado.
Nos han escuchado desde Alemania.
Ahí está, mira, le ha pasado la voz a allá también de repente.
Alemania también.
Alemania, mira, segundo wow, lugar. Estados Unidos, España, increíble, ¿no, Eduardo?
Sí, sí, de verdad. Sí.
Bueno, deben ser uno o dos, tampoco.
Pero qué bonito, ¿no? Llegar a traspasar fronteras, ¿no?
Claro, ¿por qué no?
Alguien nos escucha.
Estamos nosotros dejando un mensaje y qué bonito que uno nos escuche, ese de Bélgica, ese de Guatemala, no nos deje de seguir, ya que hoy día vamos a presentar la web. hoy día vamos a presentar más información, ¿ok? Entonces, lo que está en Spotify también, nosotros hicimos toda una branding de color verde, si se han dado cuenta, porque en realidad le estamos dando un buen énfasis a Spotify y está respondiendo, miren ahí, está 72%. Apple Podcast también no se queda atrás y otros más como Overcast, Anchor y otros más pequeños, ¿no? Y tenemos otros números más que ya les iremos contando. Vamos a ver ahora la web. Hablando Tech ya tiene web. ¿Cómo dices tú, Cristian? ¿Habemos?
Habemos web.
Habemos web.
Habemos web. Ahí está. La web de Hablando Tech ya
hay está añadir, online. Hay que añadir efectos de sonido, Rommel. ¿Eh? Las palmas.
Por ahora tenemos que hacerlo nosotros.
Claro, hay, no hay presupuesto, tiene, no hay presupuesto. Nosotros aplaudimos.
Hay un editor ahí atrás que le meta deditos, ¿no? Mi hijo ya tiene 12 años, así que de repente lo convocamos.
El Luchano.
Entonces, ¿qué tenemos en la web? Es hablando.tech, ¿no? Hablando.tech. O sea, no es un .com, .p, nada más. Hablando.tech. Y ahí pueden escucharnos también porque tenemos los links directos hacia los podcasts anteriores. ¿Ok? Y estamos viendo pues noticias, todavía estamos comenzando, entenderán, pero tenemos unas noticias que hemos pensado que son bastante, bastante importantes, como por ejemplo esta del diseñador que, ¿cómo era, Cristian? Su trabajo era una inteligencia artificial.
Sí, esta era una oficina de diseño gráfico que...
Vamos a entrar a ver.
Que tenía un trabajador que, al que todos los diseños se lo aceptaban. No tenía peros. Pero resulta que era una inteligencia artificial la que finalmente creaba estos logos. Y bueno, esta es una experiencia simpática, pero ¿a dónde llegará la inteligencia artificial, la IA, con su desarrollo? Eso es lo que vamos a seguramente seguir viendo día a día. Y lo tenemos, pues, por ejemplo, con Siri, ¿no? En el... con Cortana, que lo tenemos también en Windows. Son algunas de estas cosas que pueden ser las que estamos usando, ¿no?
Yo estoy bien metido en el tema de Google Home. Tengo automatizado el 60% de mi casa hasta la oficina. Y y la verdad es que se asemeja mucho a la película WALL-E, que de pronto ya no vamos a hacer nada, sino todo lo vamos a hacer por voz.
Con Google Home.
Sí, estoy ahorita con Google Home, pero ponte, ya cuando recién inicié, que fue con el televisor, ya te pedían, o sea, ya necesitabas más comodidad, ¿no? Entonces ya por ahí me fui comprando el software para las luces, ahora manejo las luces con Google Home.
¿Qué le dices? Préndete, apágate, ¿en serio?
Sí, sí, por ejemplo, llego, estoy caminando al cuarto y voy diciendo, ok, Google, préndete el dormitorio principal. Y cuando llego al cuarto, la TV ya está prendida. Si quiero ser más exquisito, si quiero ser más exquisito, le digo, ok, Google, prende. Quiero ver, no sé, pues, La Casa de Papel en Netflix. Cuando llego al cuarto, ya está reproduciéndose en el episodio que lo dejé.
¡Palmas! ¡Palmas!
Te vamos a ver gordito como en WALL-E.
Sí.
Sí. Sí.
Gordito y de rojo.
Claro, las lámparas de noche también, ¿no? Préndete lámpara Eduardo, frente a lámpara Karen.
qué genial.
Y ahora estoy en la búsqueda de esta.
Oye, cuando tengas tu hijo, cámbiale el pañal. ¿Así se puede también?
voy a intentarlo.
Eso va a cambiar la historia de la humanidad. No.
Sí, lo voy a hacer. Alexa, cambia de pañal a la bebé.
Claro. O sea,
no creo todavía.
No,
no estamos cerca de eso todavía.
No, pero eso sí sería genial, te juro, porque no se imagina.
Una gran ayuda.
No voy a hablar más. Sí. Ya, de esos temas son meos.
Oye, pero ¿y la autoconstrucción?
Sí, oye.
¿No? Pero eso sería un bonito tema, hablar de las casas smart. Hay bastantes cosas.
La tecnología en casa.
Sí.
Ok, sí. Volviendo a la autoconstrucción. Esta web se autoconstruyó. Y ya la tenemos, listo. Ahora vamos a volver a la autoconstrucción. Que no es un tema muy, muy, muy cómico, porque en realidad muchas personas el año 2007 perdieron la vida, perdieron sus casas, perdieron todo por la autoconstrucción en el sur del Perú, en Ica, en Pisco, en Nazca, alcanzó también Chincha, ¿no? Entonces, eso no es de juego, ¿no? Pero más aún lo que a mí me, digamos, todavía me perturba es que el Colegio de Arquitectos, ahora sí voy a hablar de eso, los arquitectos que fueron, bueno, felicitaciones, ¿ya? Pero como entidad, el gobierno, la verdad es que el dinero se fue en unas personas que con la corrupción se lo llevaban. Se destinó a un zar de la reconstrucción que no hizo lo que tenía que hacer. Fue un desastre, la verdad. Y todavía no se rinden cuentas porque creo que ya se prescribió todo eso. Pero el tema es que el crecimiento desmedido de las ciudades, pues no es un tema muy risible, la verdad. Nosotros lo queremos enfocar de una forma que sea amena, ya, pero no sé, yo me deprimo un poco. ¿Ustedes qué tal con este tema? Sí. Hay que tener un poco de cautela en eso porque están jugándose la vida y la gente no se da cuenta. O sea, dejar de contratar a un profesional para un tema tan importante como la vivienda y la vida misma no debería estar en un juego, la verdad. Eso, ténganlo en cuenta, por favor. Y si ustedes pueden hacer, los que me escuchan, una campaña por lo menos de concientización a otras personas con lo que les vamos a contar hoy día, pues nos ayudarían y sería genial para todos, ¿no? Ahora, el terremoto de México, nos contabas, Eduardo.
Sí, bueno, apoyando un poco lo que comentabas, que me parece súper interesante y también hubo un tiempo, varios videos que, no sé si habrás visto esos videos que decían en qué momento se jodió el Perú, ¿no?
Un libro.
Sí,
creo que dos. O sea,
hay varias información de eso porque hubo una época muy bonita que la estudié en donde habían los concursos públicos, ¿no? Donde los arquitectos tenían que hacer vivienda social y yo creo que eso debió continuarse, ¿no? Lamentablemente en los cambios de gobierno ya se privatizó. Y ya el empresario ya buscaba más metros cuadrados vendibles, ¿no? Pero dejaba de lado el tema de la ciudad y el ciudadano, ¿no? El compromiso entre ellos, la relación entre ellos.
Yo lo que creo ahí, lo que mencionas, Eduardo, es un poco un tema así como nosotros tres, ¿no? Somos tres cabezas distintas, pero estamos tratando de enfocarnos hacia un tema. Lo que sucedió en ese momento, hasta lo que yo sé, también me lo enseñaron, como bien dices. Por ejemplo, con iniciativas como Previ, los estudiosos, los teóricos, los arquitectos diseñadores, pues participaban tanto del Perú como de todas partes del mundo. Pero en el momento en que eso, que ya se tenía aquí, que se llegó a hacer, digamos, una especie de laboratorio de ideas, no se replicó como debió ejecutarse. Entonces, sí hubo una idea, pero como no hay una cabeza que piense económicamente y materialice la idea, no hay otra cabeza que lo políticamente lo encaje, entonces se quedó en una idea más que nada de diseño, ¿no? Entonces, esa triangulación, ¿no? De repente que entre nosotros está naciendo también, estamos en el tercer episodio, pero en el caso de la realidad peruana podría haber sido interesante, ¿eh? Que alguien diga, ah, mira, hicieron esto, ya, lo voy a poner números y lo voy a hacer acorde, un aravena, por lo menos un equipo aravena, que lo aplique socialmente ya, ¿no? Y que haya un techito Bruce, ya, por mencionar a alguien, claro. Que lo lleve, que lo conduzca hacia la parte política, ¿no? Entonces, claro. Como que nacieron en fechas distintas, ¿no?
Sí, pero acá hay mucha, o sea, sí te entiendo, y por ejemplo, admiro mucho lo que hicieron en Medellín, ¿no? O sea, hicieron todo un planteamiento urbano interesante. El tema acá es los políticos que claro. Les animan, pues, ¿no? Claro, o sea, la política no ayuda, cada uno ve por su lado, otro no ayuda, hay muchas trabas y a las finales no prospera el Perú. El Perú es el último que queda en la lista.
Por eso, tú, no arquitecto que nos escuchas, tienes que ingresar a la política. Tú, arquitecta, que nos escucha, joven, tienes que ingresar.
Bueno, a la tenemos política. A una ministra, ¿no? Tenemos una la ministra de construcción, ¿no?
De vivienda,
es una arquitecta.
Sí, sí, felizmente, y ojalá pues pueda conducir todo eso, porque es una maquinaria, ¿no? Ah. Es una maquinaria y ojalá se vaya limpiando esa maquinaria también.
Hay que pensar bien quiénes van a ser nuestros gobernantes, ¿no? No votar por votar, sino hay que analizar bien, ¿no?
Sí, exactamente. En realidad eso es lo que al fin de cuentas lo va a volver realidad, porque las ideas pueden estar muy buenas. Ahorita de repente hay concursos, pueden haber estudiantes o egresados o ya experimentados con todas las ideas, pero si no lo van a cristalizar las políticas de Estado, pues seguimos viendo esto. Esto
claro, debería haber concursos que se concreten, ¿no? No concursos virtuales, no de ideas. Uh-huh. Ya deberíamos volver a la época del ¿por qué no ver una residencial San Felipe otra vez, ¿no? O las unidades de viviendas que sí, tenían
vecinales,
todo, ¿no?
Las unidades vecinales. Bueno, claro, de esa forma. Es más, yo creo que ya podrían densificarlas, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ahora, el tema ha crecido también el boom inmobiliario, tuvo un auge, ya no está en alza, por diferentes motivos macroeconómicos, creo yo. Pero, bueno, ¿no? También es algo que en un momento el apoyo de estas políticas de mi vivienda, techo propio, y tema verde y todos los subsidios, digamos, de parte del gobierno están tratando de un poco equilibrar eso, pero falta demasiado.
Sí, falta demasiado. Pero la lógica del error está bonita analizarla porque tiene que ver con el tema. Por ejemplo, ¿no? Dejar al especialista hacer el trabajo. No buscar a un tercero que no es especialista, que se dedica a hacer el trabajo, ¿no?
Por eso justamente lo que tú dices es que la autoconstrucción es autodestrucción. Nos estamos destruyendo como país. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Y yo no digo que no tengan trabajo los maestros de obra. No digo que no tengan trabajo.
Se necesita un maestro de obra.
No digo eso para nada. No confundamos que estas personas no tengan trabajo y nosotros profesionales sí, sino que en realidad cada uno tiene una función.
Se debe hacer las cosas bien.
Organizadamente.
No, Rommel, tú lo que quieres es que no tengan trabajo.
Claro, lo que yo quiero es apoderarme de todas las chambas.
No, se necesitan los maestros.
El 80% de las viviendas realizadas en el país son autoconstrucción. El 80% es una cifra bastante grande. Entonces vamos a decir que en realidad vamos a encontrar un maestro de obra en cada barrio, en cada persona va a conocer a un maestro de obra que va a ejecutar algún tipo de labor. Pero acompañando eso, quiero contarles una anécdota que me pasó hace ya algunos años cuando viajaba en la combi y una persona se encuentra con otro y le dice: oye, he visto que estás construyendo tu casa, qué chévere, no sé cuánto. Ah, sí. Oye, ¿qué están haciendo? Ah, mira, estamos cambiando las columnas. Tú sabes, las columnas se cambian cada cierto tiempo. Y yo me quedé impactado.
Porque se les echa agua.
Eduardo, los efectos de sonido acaban, ¿no?
Es que claro, en un proyecto tú no piensas en que la columna se va a cambiar. Y es más, no se cambia cada cierto tiempo. Pero eso se ha internalizado en una gran parte de la población. Claro, se puede reemplazar porque de pronto pues tú vas a elevar la cantidad de pisos, pero no debería hacer eso porque en realidad debemos haber pensado previamente
ya que esa edificación... maquinando un poco más de lo que ya, ¿no? La idea que tú tienes así, muy, digamos, bondadosa, ¿no? Yo creo que esa columna se está cayendo, Cristian. Yo creo que esa columna...
Bueno, ¿sabes qué pasa? No.
Cambiar porque
claro, la reemplaza muchas veces pedazos. Porque está... Incluso en casas casas de solamente un piso, dos pisos, vas a encontrar pues que fue mal construida, que de pronto ya se descascara.
Creo que
incluso se descascara y ves que el fierro, ya no hay fierro expone. De repente, ¿no? El acero se perdió. Entonces se reemplaza uno por la necesidad y también porque fue mal construido.
Creo que
entonces algunas personas, yo he escuchado decir pues sí, esto lo construyó mi papá, mi vecino, mi abuelo, no sé quién, el maestro tal, el vecino, el amigo. Y bueno, en su momento, pues, no había plata, qué sé yo, como se pudo, ¿no? Pero, justamente la autoconstrucción es un gasto, es una plata que se queda ahí y que podría ser mejor invertida si es que alguien te direcciona. Yo no quiero decir con eso, ay, contrate un arquitecto, aunque sería lo correcto, o un ingeniero. Pero yo creo, y es más, lo he visto, en realidad contratar a un maestro de obra y que él haga todo, te sale mucho más caro. Y ni siquiera en el tiempo, al instante, porque mira, les cuento otro caso ya con el tema de la autoconstrucción. Conversaba con una amiga, también de la Richie, que ella está trabajando en una ONG que se encarga de ver el tema de préstamos para los conos, y me decía, por ejemplo, que habían encontrado que a una familia le habían hecho un préstamo de 20 mil soles, y habían hecho un espacio de 4x4 porque esta familia quería, pues, que los hijitos estén en una habitación mejor construida, terrajeada y bonita. Pero al maestro de obra se le acabó el presupuesto, los 20 mil soles se le acabó en ese ¿cómo? Cuartito de 4x4, ya es. Pero no, escucha, ¿qué es lo peor? Me voy a adelantar a lo terrorífico. Lo terrorífico es que tres columnas se hicieron, la cuarta no se hizo, y la solución del maestro fue, oye, pongamos los ladrillos de techo echaditos, los apilamos para que se vean como si fuera una columna y va a verse igual. Pero una columna no tiene la función de verse cuadradita o bonita o robusta. Sí. La función de la columna es estructural. Claro. Entonces vamos a que, sin importar que nosotros seamos arquitectos, ingenieros o cualquier tipo de especialista, tenemos que pensar en que, como decías tú, esto es una autodestrucción, porque finalmente una vivienda llega a un punto que es el día del examen. ¿Cuándo es el día del examen para la vivienda? El día del sismo, que no pasa todos los días. Pero cuando pasa, van a ocurrir cosas como las que mencionaba Lalo en México, ¿no? Viviendas que se desfasaron porque no estuvieron bien las uniones.
¿Y qué,
cosas
terribles. ¿Y qué pasa si
la autoconstrucción?
Si la siguen construyendo.
Sí.
Si la siguen construyendo. Vamos a mostrar en la avenida Javier Prado qué es lo que pasa
a ver.
Cuando un proyecto lo siguen levantando a pesar de que está terrorífico, como ya decimos, ¿no? Ahí vamos a acercarnos, ahí está. Ya lo declaran como edificio inhabitable, ¿no?
Dime. La declararon inhabitable, creo que con dos niveles menos y sin tarrajeo. Y Caleta la han seguido avanzando despacito, despacito, mira.
Sí, justo te decía, ¿no? Ya está tarrajeada, ¿no? En la parte inferior le han puesto, aparentemente tenía unas ventanales ahí, pero la han cerrado ya, lo han tapiado y le han dejado ventanas altas. Y así es una oda
a lo que no se debe hacer.
Sí, pero ya esto...
A la berrinchudez.
Esto sí desafía todos los estándares, ¿no? Porque se nota un desfase en las estructuras, ¿no? Se nota, ahí hay faltan, de hecho, columnas por todos lados. Acá nomás...
Ahí habría que mencionar que algunas cosas se hagan no significa que esté correcto. O sea, ahí me pueden decir, oye, pero la escalera va a tener cada paso altura de 20. No, pero sí lo he visto en otros lugares. Que se haga no significa que sea correcto.
Claro.
Vamos a encontrar cosas atroces como esa. Pero bueno, una escalera, no digo que sea pasable, pero la construcción de toda una vivienda mal hecha...
Ya, creo que no se vio.
Va a venderse.
Creo que no sé.
Va a verse mucho mal.
Voy a volver
ahora,
a mostrar.
Otra cosa.
Creo que no se vio. Ahora sí. Vamos a... Ahí está. Este es el edificio que está en la Javier Prado. Pueden ver desde allá. No, por si acaso no se haya visto, ¿ya? Porque...
Sí se vio.
Sí se vio. Mami, muestra la escalera.
La escalera. Ah, la que mandaste por WhatsApp.
Sí, te las puse por WhatsApp.
Pero yo he escuchado también esos comentarios, por ejemplo, cuando he ido a ver terrenos y he escuchado a la misma gente que decía, a mí el ingeniero me ha dicho que si va a tener cuatro pisos le tengo que poner fierros gruesos. Claro. Así que compraba el más grueso para que sea fuerte la columna. Ya.
¿Y eso será correcto?
¿Has revisado? Ya tienes entonces un plano de un ingeniero civil, ¿no? Un plano estructural. No, ¿para qué? El maestro me dice que por si acaso le pongo el fierro más grueso y con eso aguanta. Ya, y la cantidad de estribos, ya tienes los números, ya tienes la no, ella lo hace nomás, o sea, esa lógica de muchos peruanos, que
sí,
si me sale más barato, soy bacán, pues, ¿no? O sea, mira, no está bien, ¿no?
Esa es la foto que nos ha mandado Cristian, pero fíjense la rajadura al lado derecho también, es una rajadura horizontal, ahí al costado, al lado derecho. ¿No? Bueno, y bueno, la escalera es un... No sé qué es eso. De gato, es una escalera de gato. Tenemos otras fotos más. Solamente, como decía, gente, por favor, otra más. Por favor, no lo vean esto como que estamos burlándonos. ¿Ya? Yo sé que algunos están ahí escuchando solamente. Esta es una escalera demasiado empinada. No, más o menos unos 25. No es burla, pero
digamos, yo quiero bajar ahí con mi hijo, un hijo de, no sé, 5 meses, estoy bajando apurado, no la hago, me caigo.
Claro. Me caigo sin querer. O una persona mayor, ¿no? Por ahí es peligrosísimo.
O sea, esto no es burla, es la exacto, una persona mayor, es la funcionalidad.
Exacto.
Ahora tenemos, por ejemplo,
esa es la que ha sido
aquí una especie de Jenga, ¿no? Que han hecho. Cuando un primer piso es de hecho mucho más pequeño que el otro y los siguientes pisos tratan de volar cada vez más haciendo ¿no? No sé, un interbank, pero extremo, ¿no?
Claro, estas son lógicas
Ahora, ¿qué
que
pasa?
Que no vienen de un profesional, ¿no? Eso, por ejemplo, también.
Eso sí lo he visto como un Photoshop. Este es un Photoshop, ahorita he visto, pero...
No, es real, oye.
No, pero he visto el que tiene una sola saliente, no tres. Está, a ver, acá está el original. Aquí está el original, este es el original.
Incluso en una página de Reddit yo la encontré con... Le habían hecho los planos. Le habían hecho los planos.
Pero le han hecho un Photoshop.
Y en los planos le habían hecho como que había una sala de TV arriba, una vaina así. Bien gracioso.
Mira, tienes aire acondicionado.
Tiene aire acondicionado.
Claro, porque...
Para que veas. Dios mío. Y es una Photoshop, ¿eh?
Ok, sí, o sea, los memes...
Pero hay otra también así delgadita que está por el centro de Lima.
Sí, esta de acá. Esta de acá.
¿Cuál es? Esta.
Pero esta no es un telesub, ¿no? No
salió en la tele hace...
No. Esa es una galería.
No es telesub. Parece nomás.
Ahí viene, ya viene la de telesub.
Es súper delgadita, mira.
Sí.
Debe tener 1,50 m, menos, 80, 90.
Tengo esta. Dice, se vende casa plasma de 900 pulgadas.
casa plasma.
Es delgadita, ¿no?
O sea, se puede recursear
proyectando una película. Es un reto arquitectónico, hacer un...
Yo he visto por ahí un proyecto que queda entre dos edificios, es delgadito, con una escalera, pero no tanto. Simpático.
En Japón pasa eso también, ¿ah?
Claro, las casas nicho,
bien,
¿no?
Lo planifican bien. O por lo menos hay un diseño ahí, ¿no? Anticipadamente. Y hablemos de Telesub, ¿por qué? Porque esta fachada plana, pues, también lo hacen algún ingeniero, algún arquitecto se ha visto, de hecho, lo ha diseñado esto de aquí. Porque esto no es algo que lo pueda hacer una persona por, digamos, porque le nace, sino que ahí hay una idea de modulación desde afuera. No sé si tengo el exterior, acá está.
Han dejado los fierritos del futuro, ¿no? Los fierritos del...
Aunque eso no es autoconstrucción.
No es autoconstrucción, por eso es lo
que... Pero sí es medio estafa, ¿no?
que termina siendo un... Mírenlo, el modulado de la Lucobón o de la fachada de abajo, sí, o sea, trata de engañar la vista desde la parte baja con dos niveles sí reales y tres niveles ficticios. O sea, miren, yo le aumento uno ya, pues, ¿no? O sea, pero aumentarle tres niveles más, qué terrible.
¿Con qué finalidad, no? ¿Será por algún o sea... ¿Con compromiso a construcción? ¿De repente le han dado una licencia con compromiso a un área, no?
No, lo que pasa es que el mercado, el marketing, hace que tú pases por la zona y le llamas la atención pues a una persona que de repente no tiene la posibilidad de darse cuenta de esto porque se ve el cielo por detrás de esas ventanas. Pero por lo menos de lejos pues pareciera que es un edificio donde vas a estudiar, porque esto es una... universidad, ¿no? Entonces vas a estudiar
un edificio. Hace la finta.
Entonces, noche. Le prenderán las luces noche por la dentro. Finta, muy bien. O sea.
Parece un modelado 3D.
Claro, sí. Que está en proceso, ¿no?
Claro.
Y es eso, pura o sea, fachada, ¿no? vender es educación finteando de que sí tengo un edificio y en realidad no es así. Y como dices tú, de repente está tratando de cubrir algún tipo de metros cuadrados ficticios, no sé en realidad en qué cabeza puede ocurrir esto y que haya existido, ¿no? Entonces, parece un meme, pero es, ¿no? Es anécdota, como dice Franco Escamilla. Bien, retornando al tema de la autoconstrucción, entonces vamos a contar algunas historias, pues ya me animé, ya me molesté, ya estoy Roberto, un poquito incómodo, pero...
Autoconstruir tu casa, ¿es un ahorro? Es un mito, ¿ah?
Es un mito.
¿Es verdad o es mentira?
Es un mito. Pasa que si tú de la ecuación quitas a los diseñadores o a algún tipo de profesional, la persona común, llamémosle así común, no queremos nuevamente hacer algo peyorativo, ¿ya? Pero si lo quitas a los profesionales, sientes que te estás ahorrando algo, ¿no? Pero eso debería ser más bien un sentimiento medio peligroso, o sea, debería salir una alerta en tu cabeza en el momento de que dices, oye, no hay un profesional en lo que va a ser mi vivienda, pues algo debe fallar y a quién le voy a reclamar, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay autoconstrucción en mi teoría? Porque estos arquitectos o ingenieros de lo cual somos parte, no llegaron a los lugares donde se construyeron las ciudades rurales. Entonces, las casas, las viviendas originales de las personas que vinieron a la capital no fueron construidas por un arquitecto, no fueron construidas por un ingeniero ni por algún tipo de profesional. Y en esos tiempos, estamos hablando de hace 40, 50 años, la gente que no estaba en la capital, pues veía que esa era la forma normalizada de construir. Esa es la realidad. Y las personas que tenían muchísimo dinero, ahí es donde entra el tema de las diferencias ancestrales, económicas, sociales, eran las personas que podían darse, entre comillas, un lujo de contratar a un profesional de que les hiciera al menos una fachada, al menos el diseño. Entonces, si sigues con la idea de que eso sucedió en tus abuelos, en tus padres, eso sucedió en un departamento en el que no habían estos profesionales, porque acuérdense que las universidades no estaban en todas partes del Perú hace 40, 50 años. Entonces eso se queda en la mente grabado y dices, ¿yo para qué necesito un profesional si eso ha sucedido libremente, ha crecido espontáneamente en todas las partes del interior del país? Eso es lo que está repitiéndose, la autoconstrucción del interior del país que ha sido normalizada y bueno, al llegar acá en Lima, para que contratas un arquitecto que nunca en tu vida y en tu pasado ni en tu historia de repente claro, lo has visto cumplir una función, ¿no? Entonces, y lamentablemente, ahora entra otro tema peyorativo, el arquitecto era, y digo era porque ya no veo yo un arquitecto que se dé esos aires de high society, ¿no? De extranjerizante. No hay un arquitecto ya, yo ya lo descarto al día de hoy, que esté como por las nubes, inalcanzable, sino todo lo contrario. Ahora se ha vuelto mucho más accesible la carrera de arquitectura y contratar a un profesional de arquitectura igual de un profesional de ingeniería. Se ha normalizado ya, se ha bajado un poco, digamos, ese estatus de... ¿Cómo le dice? Start,
¿no? Startups.
Start Architects, ¿no? Los arquitectos del Olimpo, inalcanzables. Estos que de repente cobran demasiado, que es imposible, pues, entrar en siquiera una conversación de precios, ¿no? Entonces...
Pero justamente en ese imaginario en el que se ha tenido muchas veces, no solamente al arquitecto, sino a diversos tipos de profesionales, es que uno dice, eso es más caro. Y a veces pues tenemos la idea sesgada de que algunas cosas son más caras e inalcanzables. Aquí voy a dar un ejemplo fuera de la construcción, que es la ropa. No, yo conozco, no sé, vecinos, amigos que decían, no, antes, muchos más años atrás, ¿no? ¿Qué voy a ir a Saga a comprarme un pantalón? Es muy caro. Cuando de pronto en el mercado cercano a tu casa, el de tu barrio, un pantalón jean también te podría haber costado 100, 120 soles y lo pagabas, creyendo que en Saga, en otro lugar horrible, que sea, por decirlo de alguna marca, y está más caro, pero en realidad vas a encontrar ofertas mucho más bajas.
Exactamente.
Incluso que con opción de cambio, incluso, o sea, con con un tema de calidad y precio y postventa, que no te lo va a dar la persona de mercado. No digo que esto es válido para todos los productos, pero sí, esa creencia de que algunas cosas son inalcanzables, en realidad no es tan inalcanzable si es claro. que tienes la información a la mano. Volviendo al tema del profesional, igual, ¿no? Entonces, yo creo que también hay falta de que el arquitecto, el ingeniero esté más cercano a justamente a construir proyectos en los conos, por ejemplo, ¿no? Quizás en los conos construyen más los ingenieros, de repente es un poco mi visión.
Cristian, pero acuérdate de algo. Sí. Esta labor que ahorita estamos haciendo, una labor educativa, la tiene que hacer el Colegio de Arquitectos. Eso sí, tenemos que ser frontales.
Pero,
porque claro. es el único ente en el cual nosotros podríamos, digamos, basarnos. Claro que...
Yo les iba a contar una experiencia.
Dale.
Por ejemplo, ahorita escuchándolos, y uno de mis primeros trabajos fue en el gobierno de Toledo, sacaron este tema de techo propio.
Claro.
¿Gobierno de Toledo fue? Sí.
Sí.
Ya. Y fue interesante porque, bueno, la gente que tenía un terreno vacío tenía acceso a un dinero del Estado. O tenía un crédito del Estado, pero por medio de un estudio, una constructora o un estudio de ingenieros, o podría ser también un estudio de arquitectos. Entonces, en resumen, si yo tenía mi terrenito vacío, pedía mi código y me daba un código, yo tenía que ir a una empresa constructora registrada para que venga, me haga los planos, arquitectura, estructuras eléctricas sanitarias, y me construya un inicio de lo que podría ser mi vivienda. Pero ese proyecto estaba con todas las de la ley, pues bien hecho, bien construido, claro. con las mechas para que puedas construir más pisos. Claro,
pero creo que daban 40 metros cuadrados, me parece.
No recuerdo, pero sí, había un
tope mínimo.
Ya, pero con esto voy a que no hay peros para decir que un arquitecto no se vaya porque no les pagan. Porque si la buscan, encuentran, hay llegada. O sea, esto me pareció un negociazo, viéndolo como empresario, y a la vez ayudaba a que la gente tenga esta posibilidad de construir bien, ¿no? De vivir bien y de tener una casa decente. También habían planes para la gente que tenía ya casas existentes. Había un programa que se llamaba Mejoramiento. Entonces tú tenías que ir, mi chamba era que me dejaban en esta zona de Coyique a las 6 de la mañana y me tenía que levantar como 60 casas, yo y un amigo más, y me recogían a las 5 de la tarde. Entonces, ahí tenía que hacer levantamiento de toda la... Yo tenía que tocar puertas, hablar con la gente, explicarles, y que ellos quieran acceder, ¿no? Revisar que todo esté bien también, ¿no? Y si entraban, era ya parte del negocio, y ellos también salían ganados, ¿no? Pero eso debió seguir, por ejemplo, ¿no? No estoy seguro si aún seguirá, pero ese tipo de roles los tiene que fomentar el Colegio de Arquitectos y también el gobierno, ¿no? Y informar, concientizar a la gente a que las cosas se tienen que hacer de la mejor manera, ¿no? Pero como dije al inicio, la política me desanima mucho, ¿no? Porque no... Al último ponen al Perú, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pelean entre partidos, y hay iniciativas buenas que el otro partido de la competencia dice no, y pum, se lo bajan y ya está, ya quedó. Y pierden,
sí, pierde la gente. Sí, se ha polarizado, ¿no?, demasiado el Congreso y la política en general, ¿no? Si no eres de los unos, eres de los otros, y si uno está teniendo una buena idea, no, yo tengo que tumbarla, sea como sea, porque si no, se vuelven elegibles para el siguiente periodo. Entonces, para solamente por un tema de egoísmo de la elección siguiente, los otros tienen que quedar mal, ¿no? Entonces, por lo tanto, me dinamito a esa propuesta, por más que sea buena, y en el último caso la vuelvo a proponer yo, ¿no? Entonces, es un tema de...
Me surge a mí ahí una consulta. ¿Podemos bajar ese porcentaje de autoconstrucción? ¿Hay alguna manera? Hay una experiencia colombiana, por ejemplo, que es que ellos tienen un manual de la autoconstrucción, en el cual, pues, no sé, no lo he visto bien, pero yo imagino que es como que, bueno, ya todos autoconstruyen, pero por lo menos sacaste el manual, háganlo bien, ¿no? Una cosa así. ¿Se podría llegar a eso en el Perú?
Es una chamba fuerte, ¿no? Es un trabajo fuerte que si el gobierno no lo hace, podríamos hacerlo nosotros. De repente haciendo una ONG, ¿no? Buscando apoyo de entidades extranjeras y concientizar a la gente, ¿no? De repente brindar ayuda, algo muy parecido a lo que hicieron los chicos de Techo Propio. No, ¿cómo se llaman los chicos que construían estas casas de madera?
Ah, sí. Un techo para mi Perú. Techo.
Claro. Claro, podríamos unirnos entre varios arquitectos y buscar entidades que ayuden y concientizar a la gente, ¿no? Ir a las asociaciones y concientizar y hacer que las cosas se hagan bien, ¿no? Sí, sí se podría.
Porque 80% es un bastante alto. Yo diría, yo preguntaría, ¿somos necesarios? ¿Somos necesarios? O sea, parece 80%, entonces no somos necesarios.
No, al contrario, tienes que ver el vaso medio lleno.
Tenemos que volvernos como lo.
Hay un 80% de oportunidades. El tema es que nuestra formación, y también me quejo de nuestra propia formación, no está dada para que vayamos, como decía Eduardo, o sea, tocando las puertas, haciendo casi una campaña informativa. O sea, eso que lo hayas pasado, Eduardo, me parece valiosísimo. Cuando genial, nos mandaban, claro, por ejemplo, a medir o metrar casonas o cosas así, o nos mandaban a Previ. Vamos a celebrar el tercer episodio.
Mandaron un globo.
Cuando nos mandaban a Previ a ver de repente hasta nuestros antepasados, como las ruinas, todo eso, el tema de moverse, de ir, que ahora en realidad todos están aprendiendo online. Pero el tema de ir a medir y hablar con el poblador y que desconfíe de ti y sentir esa angustia, ¿no? Entonces también es importante, ¿no? Eduardo, por ejemplo, de ahí te habrán rechazado la mitad de las casas.
Ni creas, ¿eh? Justo te iba a decir eso. O sea, muchas de las personas me abrieron la puerta sin temor. Es más, me invitaban lo que tenían, ¿no? O sea, hacían almuerzo. En cada casa era un almuerzo distinto, ¿no? Y feliz, o sea, feliz de compartir y...
Almorzaba en varias casas, dice.
Sí, salí gordito.
¿Te almorzaste? No, decía. No, pues está bien.
Pero chévere. Y eso te incentivaba a seguir trabajando, ¿no? Porque ya la hora y la cantidad de casas te agotaba, ¿no? Pero la amabilidad de la gente te da ganas de seguir chambeando.
Sí, pero lo que me refería era que eso se pierde muy rápido porque de repente ya no salimos pues a la búsqueda de esto, ¿no? Es como imagínate que cogemos a un gran grupo de arquitectos, una tropa de arquitectos y vaya a buscar, digamos, formalizar esta autoconstrucción. Cristian, eso sería una solución, pero me parece totalmente utópica, ¿no? O sea, que salgamos así como una especie de tropa. No,
es medio utópico.
Sí, yo creo que está mal orientado ese programa. Estuvo mal orientado porque no debió manejarse así. Yo creo que debió hacerse un estudio de la población que necesitaba este requerimiento y mandar a hacer un concurso arquitectónico de una propuesta urbana. Y ahí ya vienen los especialistas, pero ya con un plan pauteado desde atrás, con un buen proyecto, ¿no?
Un plan de ciudad.
Claro,
claro. Los urbanistas están ahí haciendo ahora sí un poco al sur, ¿no? No sé si se han dado cuenta, por ahí están ahí tratando de digamos, ordenar mejor Lima, sí. Pero igual, el momento en que fue el boom de los olivos, del Cono Norte, nuevamente caímos en lo mismo. Y no ha sido tan muy atrás, ¿no? O sea, ya eso creció. Ahora, sí se dieron cuenta los lugares donde se consolidó y se hicieron estas, digamos, centros comerciales, pues la empresa privada ahí nuevamente capitalizó eso, ¿no? Pero el Estado, pues, no tanto.
Un centro comercial es un indicador. O sea, si ponen un centro comercial no es para perder plata, el contrario es porque ahí hay plata y vamos a ganar.
Lógico, entonces, hay plata.
Por eso te das cuenta que de pronto en el cono...
¿Ah? En los conos
en el plata. Cono Norte, un huevo de plata, por supuesto. Sí. O sea, yo, Salgo a las 7 de la noche a comprar algo yo y pasa unos carrazos al costado de la avenida en la que estoy yo. Dices, oye, este pata iba acá, pero pasa uno tras otro. O sea, en realidad es hay plata en los conos, justamente por eso es que los centros comerciales se colocan en esos lugares estratégicos, claro, por la cantidad de población y por el poder, exacto, adquisitivo. Entonces, lo que falta es información. Por eso te decía, en esta ecuación de la construcción, la persona de pronto cree que este profesional de pronto es muy caro o me estoy ahorrando mucha plata, pero en realidad lo que no sabes es que si contratas a alguien que no es, no tiene criterios profesionales para la construcción de una vivienda, más bien estás gastando probablemente de más, porque lo que tú contabas, voy a poner el acero más grueso, no, porque tiene un factor de resistencia la columna para que no sea tan rígida, porque tiene que tener cierta flexibilidad al momento del sismo, pero esa persona de repente ni lo sabía, el que te construyó la casa, y puso el fierro más grueso, pues el que tú pudiste pagar, y de pronto no está construyendo o creándote la vivienda de tus sueños, y más bien estás gastando en la vivienda de tu muerte, pues, porque al final el día del sismo se te viene con todo, pues no. Pero finalmente eso no es algo que deba suceder para todas las casas, justo, quisiéramos que suceda por su,
justo ahorita por su estoy puesto, compartiendo, ¿no? lo que sería un poco crítico también, quiero ser crítico con esto, ojalá no lo consideren bien las personas, en el tema de los comerciales de televisión, ¿no? Estamos hablando de Ace Home Center, que luego se volvió Maestro, de Sodimac y Promar, que son, digamos, los hipermercados de la construcción, ¿no? Me contaba un profesor de Gerardo Palma, creo que mejor no lo menciono, pero me decía, eso debería estar penado, eso no debería ser legal. Así de extremo decía que vendan material de construcción a personas, digamos, naturales. O sea, si alguien quiere comprar un ladrillo, no debería ser ni siquiera legal. Entonces, yo me sorprendió muchísimo su extremo punto de vista, que yo creo que al día de hoy comparto bastante, porque esto lo que está propiciando es ese 80%, Cristian. Entonces, que siga este 80%. Así hagas una obra menor, en realidad no es una obra menor, porque se venden cantidades de, digamos, millares de ladrillos, acabados, etc. Entonces, lo que quería mostrar aquí era el tema del empoderamiento, entre comillas.
Un maestro que sabe chambear. Un maestro que sabe chambear. Hay un fierro que puso el maestro que sabe chambear. Hay un fierro que puso el maestro que sabe chambear. Hay concreto que va con el fierro que puso el maestro que sabe chambear. Hay concreto que va con el fierro. Sin maestros no hay maestro. ¡Un maestro!
Ok, entonces por eso les digo, ya este es el extremo del empoderamiento, que digo y repito, no está mal que nuestros maestros tengan ese trato, ¿no? Porque en realidad, como dice Eduardo, nos necesitamos siempre, siempre, eso es ineludible. Pero estamos viendo aquí un comercial mal dirigido, sí, no educativo. Está diciendo que un maestro va a construir un estadio. ¿Se dan cuenta la barbaridad de lo que está diciendo? Entonces, el maestro directamente construye un estadio. Si construye un estadio, pues tu casa la puede construir como si fuera una nada.
Esto alimenta la informalidad, ¿no? Porque terrible. Hace ver que el maestro es el indicado, ¿no? O sea, el maestro es necesario, pero el indicado, o sea, no debería ser el maestro, o si no tiene que ser el ingeniero, el arquitecto que está en el mar. Así debió ser la canción.
O en todo caso, ¿no? Hay un arquitecto, el arquitecto llamó al ingeniero, el ingeniero llamó al maestro, el maestro llamó al albañil y a todos juntos hicieron la obra. Eso hubiera sido lo real. Eso no estamos nosotros.
No, Rome, tú estás picón porque no te llamaron para esa, para ese edificio.
Mira, pasé el casting, pero después me dijeron
hacer que... para hacer la propaganda.
Rommel iba a ser maestro. Este. Y así, maestro soy yo.
El maestro soy yo. Oye, soy yo. No, entonces el tema...
Pero bueno, es...
El tema es este. Ahora... Si seguimos viendo eso, ¿por qué? Ya, vayámonos al punto. Ya lo hicieron, ya está, sucedió en algún momento. Ya, pero ¿por qué lo hacen así? Y yo tengo una idea. Porque las personas no consultan directamente a un arquitecto, a un ingeniero, a un profesional X, sino que tienen a la mano a un albañil o a un maestro. Y como lo tienen a la mano por este tema que ya les conté de una educación que nos falta en realidad a todo el Perú, es que entonces le vendemos al maestro este tema para que él venda y venga a, en este caso era, ¿cuál era? Se me fue el nombre de...
Oye,
bueno, maestro.
Pero ahí se me ocurre...
Entonces que el camino,
algo más,
para terminar, sí, el camino claro, que sea de directo yo... de la persona,
sí.
Maestro, y luego van a maestro el lugar para comprar, ¿no? Entonces, de ahí de esa manera sacan de la ecuación nuevamente el tema formal. Y está mal, pues.
Pero, a ver, yo creo que a veces también el profesional se excluye de la construcción. Y, por ejemplo, si existe, pues, un maestro que construye solamente porque le dieron los planos, que incluso probablemente fueron firmados. No sé si te ha pasado el hecho que te digan a ti, oye, Rommel, ¿me puedes firmar estos planos? Solo quiero tu firma, nada más. No, pero yo diseño, dices tú, ¿no? Yo, Rommel Olivares, yo diseño, yo te hago la crítica. No, solamente quiero que me lo firmes, nomás ya me dibujaron ya me hicieron el dibujito. Ya, yo tengo un amigo que ya me hizo el dibujo, ya está mi diseño como yo quería.
Claro.
Solo quiero que me lo firmes, Rommel.
Ese es otro nivel ya de informalidad, ¿no? Y ahí estamos, pues, para no satanizar.
Y son profesionales que están apoyando eso.
Claro, no satanizar, sino de repente conducir. Yo sí he conducido a las personas a tratar de que se enteren un poco de que no es así el tema.
Claro.
Sino que hay una responsabilidad que si uno firma, pues está validando con esa firma todo lo que se hizo en ese lugar, ¿no? Entonces, a veces incluso es un levantamiento o es, no sé, un plano de INDECI, o sea, cosas que aparentemente no son obra, pero igual uno está poniendo su nombre como profesional para que lo puedan después vincular con ese proyecto, ¿no? Y bueno... Ya también mencionabas el tema de la supervisión y ahí quería contar una historia de terror para que no les pase, ¿ah? Para que no les pase. La idea es que a mí me contrataron para hacer, como dices tú, ¿no? Los planos ya de una casa, ¿no? Entonces, yo termino los planos, voy a la municipalidad, se aprueban los planos, voy con los especialistas, se aprueban especialidades... Voy y le digo, y vamos a construirlo, me hacen hacer el presupuesto, miren hasta qué punto, me reciben el presupuesto y por unos miles menos no me dan la obra. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible, no? Obviamente, si sacas de la fórmula de la obra, y es más, no querían contratar las visitas, la supervisión de obra, porque... pensaban pues también que les iba a hacer un costo, un sobrecosto, ¿ok? Muy bien, yo la verdad, como dices tú, gratis hubiera ido, ¿no? En ese tiempo esta obra estaba un poco lejos, así que yo la verdad por ese motivo dije, bueno, no voy a visitarla así sea gratis. No lo voy a poder hacer fácilmente, así que me hubiera gustado ir regularmente. ¿Pero qué pasó? Vamos al grano. Pasó que me llamaron una vez. Entonces me dijeron, parece que el maestro tiene algunas dudas, me dicen. Entonces, ya dije, ok, entonces vamos, ¿no? Y me dicen, sí, por favor, acércate, ya te vamos a pagar un día, al menos. Un día, ¿ya? Un día de supervisión. Ok, vamos.
Yeah.
Entonces llego, ya estaba ya obviamente la cimentación. Ya estaban, y de repente veo la escalera que ya estaba con el encofrado para a punto de vaciarla, ¿no? Los cimientos todo de la escalera. Y veo que esa escalera no era la escalera que tanto me habían pedido, tanto había diseñado una escalera con pasos en zigzag, digamos, ¿no? Esa escalera muy bonita porque en realidad iba a estar vista desde toda la casa. Había tragaluces a los lados, así que iba a ser una escultura escalera. Pero no, ya tenían el encofrado liso abajo para vaciarla como una escalera común y corriente. O sea, los fierros eran de corrido, ¿no? De ahí hasta al descanso, pero la escalera que yo había diseñado, es más, los planos de estructuras en las que están los fierros cogiéndose, ¿no?, intercaladamente para formar cada uno de los pasos, pues se los habían zurrado. Yo entré en un poquito de cólera, menos de lo que estoy mostrando ahora. Me mantuve calmo, la verdad. De verdad que quería patear a todos, pero me mantuve calmo. Hoy día estoy medio caldeado. Ya, entonces.
Tranquilo, Robert, tranquilo.
Sí, por favor.
Tranquilo,
por favor.
Tranquilo.
Ya, pero calma, me calmé. Calma. Me calmé y dije al constructor, ¿no? Como dices tú, ¿no? Es que te hubieran dado la obra a ti. No, es por eso. No estaba colérico por eso. Entonces, el tema.
Tú querías la obra.
No, el tema era que les pido, ¿no? Dame los planos, por favor, de la escalera para mostrarle al dueño. Y desaparecieron los planos, oye. No estaban los planos. No, oye, ¿los tienes? No los tenemos. No, es arquitecto. Y ahí me llegó. No, arquitecto, usted no nos ha dado los planos de escaleras. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, ya este punto de cinismo puede llegar. Entonces yo dije, vamos a tu gabinete, porque estaba en el segundo piso. No hay escalera. No hay escalera para subirme. Hay solamente un tablón. Y digo, ¿subo por el tablón? ¿Qué crees que no puedo subir por el tablón? Le digo. Entonces, ya, agarraron y subimos pues al gabinete. Y ya estaba por entrar al gabinete y aparecieron los planos. Entonces, y aparecieron los planos abajo. O sea, estamos subiendo al segundo piso y los planos aparecieron abajo. Ya los habían tirado, no sé qué.
Magia.
Eso también es informalidad, pues, ¿no? El orden en la obra es importante.
Y bueno, ya sacamos los planos, vimos que estaban todos los pasos sin hacer, porque los habían hecho en simple. Y entonces no le quedó más remedio a ese constructor de decir, voy a tener que tirar abajo la escalera. Porque ni siquiera estaba, ya había vaciado un tramo. Estaba todos los fierros para seguir vaciando. Y entonces yo lo miré al propietario, ¿no? Y le digo, te lo va a cobrar. Y lo volteé a ver al constructor y le dice, no se preocupe, eso yo lo voy a correr. Ya. Y dime, ¿eso no es ahorro? ¿Eso no es ahorro? ¿Eso no es un gasto que se perdió? ¿No? Entonces ahí está el tema. O sea que digamos unos 1.500 soles o 2.000 soles que se estaba ahorrando según, entre comillas, de algún lado. Entonces, ¿de dónde lo saca el maestro para cubrirlo? Entonces, ahí está un tema. Y bueno, yo estoy un poco caldeado, ahorita ya no voy a decir más de esto.
Yo les voy a contar un caso chiquito. Cuando yo era más pequeño, pues visitaba la casa de mis amigos, me parecía a veces extraño, porque al visitar la casa de un amigo era muy lúgubre, oscuro. Siempre había luces prendidas. Yo no me gusta estar en habitaciones con luz artificial, salvo que sea en la noche. Pero de día me gusta estar en un lugar donde me dé el sol, donde pueda estar iluminado, ¿no? Me gusta la luz natural. Pero visitaba la casa de algunos amigos y siempre eran oscuras. No había tragaluces, me parecía extraño. Porque en mi casa sí tenía tragaluces, tenía patio afuera, un retiro adelante. O sea, tenía luz siempre. Todas las habitaciones de la casa, por lo menos. Ya después cuando se repartieron la casa, la historia fue diferente. Pero en la casa original, en la que crecí, la casa era simpática, ¿no? Entonces siempre tenía el tema de la luz y eso me encantó. Pero cuando iba a otras casas veía eso. Ya cuando crecí me di cuenta pues que efectivamente a veces uno por querer cubrir más área o ganar espacio, entre comillas, y no, o mejor dicho, a veces le dicen, para no perder espacio, ¿no? Para no perder terreno, evitan los tragaluces.
Se van hasta el fondo.
Pero Cristian, lo que no se dan cuenta es que al final hay una frase que dice, donde no entra el arquitecto, entra el doctor, entra el médico. Claro, porque si tú tienes un espacio que no es ventilado, no está iluminado, ¿qué va a pasar? Te enfermaste. Y si ya estás enfermo, no sé, estás con un resfriado, pues enfermaste a todo el mundo porque no hay ventilación. Y ahora ya llegando a la etapa de nuestros días, que son de pandemia, hay gente que ha estado pasando sus días encerrada en un espacio, en una habitación o en una casa, que no tenía seguramente las condiciones de habitabilidad, probablemente, porque no fue diseñada la casa, no fue pensada.
Sin ventilación se enferman todos, se respiran el mismo aire.
Y así sea un resfrío simple, ¿eh? También. Entonces, la casa, la vivienda es el lugar donde tú finalmente vas a habitar, pasas tus días, y debe ser un lugar donde te puedas sentir bien viviendo en él, ¿no? La casa no es solamente el lugar donde llegas en la noche y te tiras a dormir y vuelves a salir la mañana a trabajar. En estos días que tuvimos encierro, la cuarentena, la gente pasaba sus días en su casa y decía, ay, ¿cómo esa persona sí tiene patio?, ¿no? Pero claro, pues esa persona está disfrutando de lo que justamente es una vivienda.
Tú,
tú pudiste tener patio.
Tú pudiste tener patio. Perdieron la oportunidad.
En la casa de mi amigo, todo estaba techado. Bueno, él ya es grande, ya vive en otro lado, pero los que viven ahí todavía son sus papás. Y es una casa pues totalmente oscura, la pobre casa, por el tema de ganar espacio. Y así muchas casas, ¿eh? Así muchas viviendas. El disque ganar espacio, en realidad no quieres perder, no quieres un tragaluz, pones la escalera porque necesitas poner la escalera, pero es el único espacio, el único hueco que tienes en los techos. Pero lo importante de una vivienda no es solamente construir todo lo que se pueda, sino que también puedas tener condiciones mínimas en las que puedas habitar y vivir tranquilo.
Qué bonito.
Sigue, Román.
Palmas. Qué bonito. Palmas. Eso es cierto.
Ya Cristian. Me han dicho que hablo bonito.
Sí, claro.
Marca el 5, por favor, estoy yendo en la lista.
¡En mi gobierno!
Broma, broma. Es eso. Entonces, ojalá hoy día que ya hemos tratado ese tema de autoconstrucción, creo que nos ha quedado un montón de material todavía ahí. Por favor, cuídense también los albañiles. Estoy con una obra a mi costado. Y salgo simplemente para ir a bajar por el ascensor y veo a un operario de una constructora, ¿no? O sea, legal, formalizada y todo, que está sentado tipo un caballito, tipo cabalgando un muro, ¿no? Y está picoteando algo ahí. Yo le digo, ¿dónde está tu línea? ¿Dónde está tu guía? Le digo, ¿dónde está tu línea? Y medio que no me entiende, pero luego se da cuenta y me dice, no me han dado. Entonces, o sea, yo me refería a su línea de vida, ¿no? A su arnés, a una soda o algo, pues, que lo ate. Está a tres pisos del suelo y está en cabalgando un muro. Y justo ya no habían columnas. O sea, podría suceder un sismo y ahí nomás quedaba el pobre. O se tropezaba, ¿no? Agarraba mal el muro y se caía, pues, ¿no? Y le dice, no me han dado. ¿Qué cosa crees que hice? Entonces me bajé, fui a hablar a la puerta de esta constructora y le digo, hay un operario en el cuarto piso, por favor, póngale una línea de vida, póngale un cable, un arnés, porque está sin hacer nada. Dice que no le han dado, le digo. Y como me contesta el de la puerta, le digo, tú eres el de la puerta. Le digo, yo soy arquitecto, tú no eres el responsable. Le digo, anda a hablar con tu responsable. Entonces, y de esa forma, esa persona va a estar más segura. Ya, me dice, ¿no? Todo asustado. Y no demoraron, eso sí, ¿no? Volví, ya regreso a mi casa y ya estaba ahí, que se colocaba, pues, ¿no? Su chaleco. Estaba
renegando.
Se lo cerraba. No estaba renegando. El que estaba renegando era el de abajo, porque lo vi al desgraciado ese que arriesga la vida de sus operarios, ¿no? Entonces, y lo digo con todas sus letras porque en realidad ellos no van a morir, pues, ¿no? Los que van a morir son esas personas que aparentemente son descartables y de las que nosotros el día de hoy queremos también resaltar. A pesar que hemos hablado de que el maestro, no es que lo querramos minimizar al maestro, sino que tiene su importancia en una etapa del proyecto. Pero hay que ordenarse desde el gobierno, desde las políticas, hasta el último profesional, hasta el operario. Todos tienen que tener. Y se puso su chaleco. Y yo creo que le salvé la vida porque nadie sabe lo que puede pasar, ¿no? Entonces, aplausos.
Un cuarto piso, imagínate.
No, y se mata el pata. Y simplemente porque él, no me han dado, pobrecito, ¿no? O sea, y no reclama. El tema es que como él está ahí, pues seguro trabajando por un periodo corto, no reclama, pues dice, no me da.
Claro, pero también arriesga su vida, ¿no?
Sí. Chicos, se acabó el tiempo por hoy. Acuérdense que tenemos Hablando.tech, la web, ya estamos también moviendo esos temas en la en las redes, en Facebook. Vamos a pagar publicidad para que nos conozcan en este mes. Ya es la única forma. Y también
nos pueden hacer sugerencia de temas, nos pueden sugerir temas.
Por favor, ahí
pueden sugerir temas.
Está nuestro WhatsApp grupal, también los podemos agregar al grupo de WhatsApp, el 968-551-551. Ahí estamos nosotros tres para contestarles cualquiera de sus sugerencias. Les cuento que había una persona que se ha querido meter al Zoom, no sé cómo consiguió el link, o de repente alguno de ustedes lo ha publicado. No sé. Pero normal, o sea, bienvenido sea si es que quiere participar. La próxima semana, si quieren, abrimos el Zoom y también ingresan. Lo malo es que se desconfiguraría todo este tema de las camaritas. Pero, por favor, Brian Ayaki, que estuvo por ahí, no te sientas mal si no te dejamos entrar hoy. Puedes entrar a las transmisiones, al grupo, y vamos a tener que estar más atentos a la transmisión. Por mi parte, eso es todo. Mi nombre es Rommel Olivares, de Run to Brain, y se van a despedir ahora mis compañeros.
Voy yo. Chao, chicos. Contento de haber participado en este tercer episodio de un tema súper importante que debemos de tener en la conciencia a todos, ¿no? Y hacer concientizar a la gente para que se apoye a las buenas técnicas, ¿no? Hablar con transmitir el mensaje más que nada, ¿no? Un poco tratar de incentivar estos movimientos a las poblaciones y explicar un poco cómo es que se deben hacer las cosas correctamente.
Yo creo que
solo así haremos que el Perú mejore.
Sí, yo también pienso igual que Eduardo. Sorry que te interrumpa. El tema es que es tanto que se tiene que hacer.
Sí.
¿No? Sí, pero nada, intentemos.
Y si vamos a esperar, claro, si vamos a esperar que el gobierno haga todo por nosotros, olvídate, nunca vamos a salir de la situación en la que estamos. Entonces, si hablamos con una persona que está buscando hacer una obra y le educamos, estamos haciendo mucho en realidad. No crean que es un trabajo en vano, ¿no? Yo cada persona que me pregunta y me pide cosas, trato de ayudarlas en lo que más se pueda, dando la información y brindando la ayuda, ¿no? Para que su obra, su proyecto salga de la mejor manera.
Bien.
Bueno, me despido, soy Cristian Ramos y mi única recomendación sería, si alguien va a construir, acérquese a un profesional, al amigo, al amigo, al amigo, pide recomendaciones, pero acérquese a un profesional porque eso en realidad les va a ahorrar costos, les juro, y va a ser, lejos de ser un gasto adicional, en realidad va a ser incluso la posibilidad de que tú puedas vender tu propiedad mucho más caro. O sea, algo bien hecho, bien construido, se va a vender a un mejor costo todavía, si es que en algún momento pues toca vender la propiedad. Igual, siempre pide consejo a un profesional, el consejo es gratis, así que pide recomendaciones. Los arquitectos, los ingenieros, somos muy abiertos a recibir cualquier tipo de consulta y ayudarte. En realidad esa es la ayuda, ¿no? Hay que ayudarnos entre todos y eso es bueno. Me despido con ustedes hasta la próxima edición. Estamos llegando a la cuarta edición ya con un tema nuevo seguramente y picante otra vez. Gracias.
Listo, gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Muevan las redes, muévanlo, compártanlo. Gracias. Chao.
Hola, hoy en Hablando Tech, el tema fue la autoconstrucción.